Pues nosotros aquí estamos en este martes con todas las compañeras de la red de AMARC México. Compañeras, bienvenidas. Y pues nos da muchísimo gusto que nos están sintonizando en este momento desde las páginas de internet, Red Nosotras en el Mundo, Radio Internacional Feminista. Muchísimas gracias en los controles, Andrea. Y bueno,
Gracias por la invitación. Sí.
gracias, gracias por la invitación, Dulce. Bueno, y para a Radio Internacional Feminista por esta transmisión que han iniciado desde ayer, nos parece que es muy importante y muy interesante que estén varios grupos de mujeres reunidas aquí, no solo en el encuentro feminista, sino en el centro de medios. Estamos, súper contentas porque desde la mañana han estado viniendo varios grupos de mujeres a dar a conocer a su trabajo, sus propuestas. Y bueno, a mí me gustaría dar una pequeña introducción antes de dejarlas con el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre si hay feminismo indígena o no hay feminismo indígena. Primero quiero comentarles que estamos en la Ciudad de México, en el centro histórico, en un lugar muy bonito que se llama el ex convento Regina, que en algún momento, bueno, fungió como convento y ahora es en parte asilo, en la parte de arriba, donde hay personas mayores hospedadas, y en la parte de abajo se ha habilitado como un centro de convenciones para reuniones diversas. La Ciudad de México ahora es la sede del 11 Encuentro Feminista y estamos muy contentas de recibir a cerca de 1.200 mujeres procedentes de varios países de América Latina, incluyendo Brasil, y algunas mujeres de Europa y Estados Unidos. Y bueno, uno de los temas del feminismo es el tema de los fundamentalismos. ¿Por qué hablamos de los fu fundamentalismos? Y también de cómo se ha diversificado el feminismo. En la semana queremos prepararles un bloque de entrevistas muy interesantes con mujeres feministas de diferentes países, como a mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, esta parte muy interesante de las mujeres transexuales que se asumen como feministas. Y hoy Lilia de Radio Gen Boj, o Gen Poj, que no lo pronuncio muy bien, de Oaxaca, y yo hicimos una serie de entrevistas muy interesantes con mujeres por la mañana, y hoy vamos a presentar una entrevista con Marta Sánchez, que es una mujer indígena del estado de Guerrero, que hace el planteamiento sobre los feminismos indígenas, si hay, si no hay, y cómo las mujeres indígenas se han ido incorporando poco a poco a este discurso de género, del feminismo, y cuáles son los problemas a los que se tienen que enfrentar en sus comunidades, no para hablar de feminismo, sino como para vivir una vida mucho más libre, con educación, con derecho a la salud, etcétera. Entonces, les invitamos y las invitamos a que nos escuchen. En la semana vamos a tener un mosaico de entrevistas muy interesante. Y bueno, las dejamos aquí con nuestras queridas amigas y compañeras de AMARC México para que hablen del tema de hoy sobre feminismo indígena. ¿Existe o no existe? Mi nombre es Teresa Juárez. Yo estoy en AMARC México, en Salud Integral para la Mujer CIPAM, que en esta ocasión está coordinando el Centro de Medios del Encuentro Feminista. Gracias.
Gracias a ti.
Y bueno, pues nosotros nos empezamos a presentar. Somos, como ya les comentamos, de la red AMARC México. Venimos de diferentes radios comunitarias.
Sí, pues mi nombre es Salustia, me dicen Salus. Vengo de la radio comunitaria AMA y Choltocnihua en el sur del estado de Veracruz. Pues está ubicado en una comunidad popoluca llamada Amamaloya, municipio de Sotiapan, Veracruz. Y pues comprende lo que es la Sierra de Santa Marta, que son cuatro municipios: Pajapan, Mecayapan, Sotiapan y Tatahuicapan.
Bueno, sí, bueno, es la primera vez que participo en un círculo de discusión tan interesante como este encuentro. Y bueno, vengo de Radio Comunitaria Jombo, en Santa María Tlaototepec. Colaboro de la manera que pueda. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre precisamente el tema del encuentro feminismo y fundamentalismo, de qué manera nos ha afectado como mujeres indígenas o de qué manera incide el feminismo en las comunidades indígenas o cómo es percibido desde adentro, desde las mujeres indígenas. Entonces, un poquito más vamos a estar comentando sobre este tema para profundizar o cómo lo estamos percibiendo nosotras. Soy Liliana Vargas de Santa María Tlaltoltepec y bueno, vamos a estar aquí colaborando con ustedes.
Yo soy Dulce Macías de Michoacán, Radio Arandi, muy cerquita de la de la meseta purépecha en los 11, la cañada de los 11 pueblos, que es pues una comunidad purépecha también.
Bueno, mes mungoktak de mahatia da wa yukam spatmadod. Sham anaide na sham ten min i shan wi ma ye. Bueno, kaps ma ja kam. Tiuni maham na ma ya ta shok de nya miuki de. Hatia naide na yuk ma ja ak sa hatia ta shok. Tu kha du k cho na de tia na de. Ham et na shwi nit maha maha cha den chon de. Abik pyush abik ya naide te mien de te kha ot. Kam na kha pya ha. También da ha y kaunak au kaunak ayuk nai den kapsta sham nai den das nma ja ok so hat test so hat it shuk chona de tiana de nai den ok so hat sa vien hat de go ham chona de tiana de tikot ok kyap gosh so hat ik mach pakta ok de kay ik mach pakta ok de a den so sham nai den ni ad au ayuk nga yak sham aten min radio comunitaria hambok nai den ma ha cha au ayu kam spat ma do de pus sham at ya da au ayu knik tu ye ya ni sham media ora ku pora e smok minuto ha den do ma din mo ko shan ma ja ga at jo at Lilia Perez Diaz. Bueno, amigos y amigas, todas, todos, estamos aquí empezando con este programa de media hora. Acabo de saludar a toda la gente en la lengua materna, en ayuk. Y bueno, vamos a empezar. Yo soy Lilia Pérez Díaz, de Radio Comunitaria Jumbog. Vengo en representación del área de mujeres de la Radio Comunitaria Jumbog. Y bueno, vamos a estar platicando sobre el feminismo en las comunidades, en las mujeres indígenas, cómo ha incidido y cuál es el papel, ¿no?, de las mujeres indígenas dentro del feminismo.
Y bueno, como ustedes se darán cuenta, estamos reunidas con varias radios comunitarias que precisamente vienen de las comunidades indígenas, y que nosotros que estamos viviendo en este medio de la comunidad indígena podemos percibir qué tan fuerte o qué tanto ha caído en nosotras como mujeres indígenas el feminismo. ¿Qué podemos decir sobre el feminismo como mujeres indígenas? ¿Existe o no existe?
Bueno, sí, un poco abordando este tema, me parece que es importante, para empezar, reconocer que es justamente el trabajo de las mujeres el que estemos sentadas aquí. Si quisiéramos regresarnos un poquito más al pasado, estos espacios eran totalmente dominados por otros sectores, como el sector masculino, y el estar aquí tendríamos que reconocerlo, que precisamente es una lucha de las mujeres, ¿no?, indígenas o no indígenas. Y de allí tendríamos que partir para abordar un poquito el tema del feminismo. Yo considero que el feminismo, al igual que otros movimientos, digamos, de base o de las llamadas luchas de izquierda, surge precisamente a partir de una crisis, ¿no?, una crisis económica, una crisis étnica, una crisis de poder o de relaciones de poder muy, muy tensa. No podemos, como hace rato estaba platicando con una compañera, que no, y coincido con ella, que no podemos en México por lo menos hablar de feminismo indígena, porque no existe como tal. Y tampoco podría separar el feminismo de mujer o de la etnia, porque de pronto te pueden llegar a cuestionar de cuándo acaba el feminismo, de tu militancia feminista, y cuando eres mujer y cuando eres perteneciente a una comunidad originaria. Me parece que tu identidad es tan fuerte que no lo puedes separar de esta cuestión de lucha de las mujeres feministas. Y la cuestión del feminismo, si quisiéramos, digamos, hacer un enfoque histórico, parte, digamos, ya como lucha política de Occidente. Sin embargo, me parece que hay ciertos o ciertas demandas que sí concuerdan y que sí hacen, digamos, una relación ¿cómo se llama?, una relación de lucha con las comunidades indígenas o mujeres indígenas en cuanto a ciudadanía o mujeres políticas o mujeres que puedan ser capaces de conquistar esos espacios públicos que ya se ha venido pidiendo mucho, ¿no? Entonces, el feminismo como tal tiene igual también varias vertientes, varias corrientes, varias teorías y todo eso, entre ellas pues no podemos hablar ahora de un feminismo indígena porque no existe, ¿no? Pero sí existe, digamos, una, digamos, demandas muy específicas de mujeres indígenas o mujeres originarias, que para mí es mucho más acertado decir mujeres originarias, sí existe una demanda que responde, digamos, a las necesidades particulares de las mujeres indígenas, tales como los respetos individuales de los derechos, así como los respetos o el respeto de los derechos colectivos de las comunidades, lo cual no existe en las demandas de las, digamos, de las feministas occidentales. Sin embargo, hay, digamos, grupos que también apoyan estas demandas que hacemos las comunidades indígenas o mujeres de las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que el feminismo es un tema muy, muy amplio, y a propósito del fundamentalismo, tendríamos que entender que el fundamentalismo, ¿qué es el fundamentalismo, no? En ese sentido, pues sí, tendríamos que especificar que es una, digamos, una idea dominante que quiere que hagas, digamos, tus acciones, tu pensar, tu forma, tu modo de vida, tu modo de percepción, como esta ideología que domina, digamos, tu forma de ser, tu percepción, tus relaciones inmediatas, concretas, ¿no? Entonces, hablar del feminismo y del fundamentalismo y de las mujeres indígenas integra varias visiones también, y que también puede percibirse este dominio ideológico tanto en las comunidades indígenas como en las comunidades urbanas. ¿Y cuál es el fundamentalismo ahorita que estamos viviendo más fuerte? ¿Cuál es el, digamos, el dominio ideológico más fuerte? Me parece ser que es la cuestión religiosa, ¿no? Ahora, ¿no? Como que el que más se ha manifestado. ¿Y cómo afecta esto en las comunidades indígenas? Tendríamos que cuestionarlo, ¿no? Y bueno, entre uno de esos es obviamente la salud, ¿no? La salud, el acceso a la salud, digamos, la introyección religiosa en tu cuerpo, para que no puedas llegar a respetar a tu cuerpo, sino que te quedas, o muchas veces las mujeres se quedan en el papel de la reproducción biológica, ¿no? En dar el hijo como la reproductora de vida, de ser madre, sin importar, digamos, tu ser como mujer, como un sujeto, como una persona que siente, ¿no? Entonces, estas cuestiones ideológicas, de pronto muy fundamentalistas como religión, te dejan en un papel reproductora, ¿no? Nada más.
¿Cómo lo ves tú que vienes de Veracruz?
Pues la verdad es un tema muy complejo, ¿no? Hablar de feminismo y fundamentalismo. Para empezar, en lo personal, ¿no? Yo vengo de una radio comunitaria autónoma, pero dentro de ese mismo contexto de lo que es la radio comunitaria, y ahora sí que quiero hablar un poco más de mi comunidad, de mi perspectiva. Pues primero que nada, ¿no? Para mí feminismo no me ha quedado muy bien claro. Yo como indígena, yo como mujer, pues es mi primera vez que asisto, ¿no?, a este encuentro de mujeres feministas de Latinoamérica y el Caribe, y pues que me dio un gusto y pues de estar aquí. Pues como decía la compañera, ¿no?, un poco estoy, comparto un poco su idea, ¿no?, de que pues en mi comunidad igual no, en las comunidades donde yo me he topado, ¿no?, no existe así como que esa claridad de lo que es feminismo. Tal vez existe, pues como todos conocemos, el machismo, ¿no? Pero las mujeres como que están, ahora sí que ese concepto o esa palabra aún no saben, no les queda claro. Sí, yo le decía a una compañera, ¿no?, le decía hace un rato, que pues no me queda bien claro lo que es feminismo. Pareciera que en otras personas, e inclusive los hombres que han escuchado esta palabra, pudiera decir que también es como la otra parte del machismo, ¿no? Que nosotras como mujeres, decir feminismo es ser como machista, ¿no?
Era lo que platicamos, ¿no? Que igual la idea, como comentabas, Lilia, pues ver y plantear qué es el feminismo, ¿no? El término, porque muchas veces no nos queda ni siquiera claro en nosotros, en nuestro ser, qué es el feminismo. Como decimos también, la gente que nos rodea dice feminismo, bueno, es machismo, pero la inversa, y pues claro que no, porque ya comentábamos que ni siquiera etimológicamente es pues es lo mismo, sería en todo caso embrismo. No sé cómo lo veas, Lupita, si nos quieres aclarar algo más, pero antes
Sí, yo, bueno, soy Salus, sigo comentando, ¿no?, acerca de lo que más o menos la comunidad percibe, ¿no?, acerca de lo que es el feminismo. Yo creo que es una idea más hacia ser feminista o no ser feminista. Las mujeres viven su, ahora sí que una etapa así de dificultad, en el sentido de que ya es un proceso cultural, ¿no?, de que las mujeres están pasando, sobre todo en las comunidades que no tienen así como que ese acceso a, por ejemplo, a la información, ese acceso a los derechos, ¿no?, que ellas tienen como seres humanos, sobre todo, ¿no?, porque pues como bien hemos sabido, ¿no?, de que siempre la masculinidad o los hombres han estado ahí por encima de todo, y pues las mujeres lo único que quisieran es ser un poco libres, ¿no?, un poco hacer valer sus derechos, gozar de ellas mismas, ser libres, no sé, tratar de vivir una mejor vida, ¿no?
Y pues no hay que olvidar que como mujeres indígenas nos queda aún bien bien grabado la colonización, y que todo también tiene que repercutir en eso. Hablaba Liliana sobre los fundamentalismos, que el principal fundamentalismo es la religión, y la mayoría aún, bueno, dependiendo también su comunidad, con quien crean, pero nos impusieron también en la conquista esta religión católica, y que tiene que ver muchísimo con ese cómo pisotear los derechos de la salud, pisotear nuestros derechos en todos los ámbitos, ¿no? También no hay que olvidarnos de ese punto, no sé.
Sí, cómo se va creando, ¿no?, a través de la religión una cultura que es arraigada desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, muchos años atrás, y que se ha venido arrastrando, ¿no?, a través de los tiempos, y que se ha venido de generación en generación, de los abuelos a los, de las abuelas a las nietas, de las hijas a sus hijas, y sucesivamente, ¿no? Y es como que cada contexto indígena va viviendo cosas muy diferentes de acuerdo a su cultura, porque pues tal vez no puedan hacer actividades que no estén dentro de, que no estén dentro de su, ahora sí que de su cultura, por decir, no podrían hacer labores que le competa a los hombres, por ejemplo, o los hombres no podrían hacer labores o actividades que les competa a las mujeres, ¿no? Porque ya es más bien desde su cultura, ¿no? Desde un contexto más cultural y religioso, ¿no?
Lupita.
Bueno, buenas tardes, gracias por permitirme incorporarme a esta mesa.
Bienvenida.
Vengo de Mazatlán, Villa de Flores, una comunidad indígena también, y bueno, lo que escuché que comentaban sobre el fundamentalismo en las comunidades indígenas o las comunidades originarias. Creo que de repente las mujeres que estamos en comunidades indígenas, pues de repente no compartimos o no del todo, porque generalmente no somos mujeres académicas, o la mayoría no son mujeres académicas, y por lo regular tendemos a apropiarnos de conceptos o de teorías que surgen de, es la pregunta, ¿no?, desde nuestra propia perspectiva. Creo que son temas nuevos, son conceptos nuevos que tenemos primero que informarnos, que entender por qué suceden, por qué se generan, y después hacer como un tipo de comparación de cómo hemos vivido a lo largo de nuestra historia como mujeres en las comunidades, y partiendo de eso, pues dar una opinión. Afortunadamente estoy o estamos aquí en este encuentro de feministas que nos abre esa posibilidad de conocer o entender, tratar de comprender qué es el feminismo en sí mismo. Hay muchas formas de cómo lo entienden. He tenido la oportunidad de compartir con otras compañeras que se asumen como feministas, pero siempre el ejercicio del feminismo es lo que tú dices, de dónde parto y para dónde voy. El caso de nuestras comunidades, creo que es un tema nuevo, es un tema que todas tenemos que platicarlo, y primero, como digo, entender bien esa idea, esa concepción de qué es el feminismo, para que partiendo de eso, pues podamos nosotras opinar sobre ello. Lo que sí es cierto es que en las comunidades existen prácticas culturales y no culturales que fueron impuestas por la religión y por todos estos todas estas cosas que han sucedido, que hemos pasado como pueblos originarios y que han trastocado de alguna manera la vida original. ¿Qué más quisiéramos que todas las formas sociales de organización, de acceso a la justicia, de elegir a las autoridades fueran como originalmente eran, como cuentan los abuelos o las abuelas? Sin embargo, estamos inmersos en un contexto nacional primero, que a su vez depende y está correlacionado con los aspectos económicos y políticos a nivel mundial. Entonces, todo eso trastoca nuestra vida social y colectiva, que pues tenemos que primero comprender qué está pasando a nivel nacional, pero no dejar a un lado los valores, las pocas cosas que aún conservamos como comunidades originarias. Y respecto al tema del fundamentalismo, pues de igual manera es otra teoría un poco más amplia que pues no permite otra opinión, ¿no? Sin embargo, mujeres en las comunidades pensamos de manera distinta, aunque tengamos una forma propia de ver y de concebir la vida comunitaria. Creo que es un proceso de aprendizaje en el que yo me siento ahí afortunada de estar aquí, y creo que posteriormente podríamos dar una opinión sobre lo que es el fundamentalismo y el feminismo, sobre todo en nuestras comunidades.
Bueno, entrando a este tema del feminismo indígena, ¿no? Como ya se ha mencionado, si existe o no un feminismo indígena y si mujeres indígenas nos hemos asumido como feministas, desde mi perspectiva, pues no existe tal, ¿no? Pero creo que es un aporte muy importante. Desde la lucha feminista, hay mujeres feministas que han propuesto, o desde esta lucha que se ha venido dando, han salido propuestas que nos han ayudado a nosotras como mujeres indígenas a abrir los ojos y ver un poco más allá, ¿no? Ahora se habla mucho de los derechos de las mujeres, y pues eso nos ha abierto igual puertas, ¿no? Esto nos ha motivado de igual manera a empezar con esta lucha desde las comunidades indígenas, ¿no? Mujeres, compañeras indígenas se han organizado y se han podido buscar otras alternativas de vida, otras maneras de vivir de una forma más digna, en la que haya respeto, en la que haya igualdad entre los derechos, el acceso a las oportunidades, igual que los compañeros. Igual mencionar un poco, las compañeras zapatistas han mencionado que desde nuestras comunidades, y no hay que caer, ¿no?, en este romanticismo de que nuestras comunidades pues son armónicas, ¿no? No, en tiempos pasados nuestros abuelas y nuestros abuelos no sufrieron de estas inequidades o de estas violencia intrafamiliar. No, yo creo que no es así, ¿no? Siempre se ha vivido de esta forma, las abuelas igual lo cuentan, como de qué forma también las han violentado o las violentaron desde su edad, desde su infancia, ¿sí? Entonces también nosotras desde nuestras comunidades o desde nuestra postura como mujer, mujer ayuk, yo a lo mejor otra compañera desde ser mujer zapoteca, ¿no? También, entonces, ¿cómo desde nuestra postura pues criticar también cómo hemos vivido en nuestras comunidades, en el seno de nuestras comunidades, estas formas de opresión, tal vez de dominación de los compañeros, que no necesariamente tienen que ser iguales, porque los contextos cambian, los contextos en las ciudades, los contextos en comunidades mestizas también cambian, igual en las comunidades afroamericanas, afromestizas, igual son muy variadas, son muy diferentes, pero el común denominador que podríamos decir que estamos viviendo las mujeres es este proceso de lucha en donde estamos reconociéndonos como mujeres con derechos y estamos luchando desde nuestras comunidades para abrirnos estos espacios que muchas veces no anteriormente no habíamos podido acceder. Por ejemplo, hablar ahora en este medio, hablar por medio de una radio en donde estemos pues dando a conocer nuestras voces, nuestros pensamientos, ¿sí? Esto es una lucha, esto es parte de nuestro proceso, entonces estamos aquí accediendo y yo creo que sí, hablar de feminismo indígena, pues muchas veces, por ejemplo, mencionar que en las políticas públicas lo que se ha asumido, pues solamente se ha manejado como por equidad de género. Sí, hemos visto, por ejemplo, en los programas de políticas públicas de los gobiernos, lo que manejan pues es el equidad de género, ¿no? Nunca llegan a mencionar que desde el feminismo se está proponiendo tal o cual propuesta para una mejor situación de vida hacia las mujeres o a la atención a las mujeres, siempre es equidad de género. Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia entre equidad de género y feminismo, ¿no? Dejo poco abierta la pregunta para que nosotras podamos seguir compartiendo nuestras experiencias, nuestras ideas.
Bueno, sí, tomo el micrófono nuevamente.
¿Liliana?
Sí, Liliana, ¿cómo se llama? Ahorita que se ha abierto la discusión más amplia, yo quisiera, digamos, reconocer de alguna manera un poco el miedo que se ha tenido a nombrarte feminista o no feminista. Eso lo he visto desde que yo he estado, digamos, militando de cierta manera desde hace casi 10 años, ¿no? Entonces, yo tuve un proceso personal, digamos, el que me dijera, ¿no? Eres feminazis o feminicida, eres, digamos, tú nada más haces cosas de viejas, ¿no? Ese era el calificativo que a mí me hacían al acudir a este tipo de eventos precisamente para hacer un análisis sobre los planteamientos, si hablamos de teoría, teóricos del feminismo, ¿no? Occidental, y un poquito para irme metiendo y para mí es tan necesario saber todos esos aportes teóricos para saber y posicionarme ante todas estas teorías. A mí me decían eso y me causaba un conflicto tan fuerte y discutía con los compañeros, ¿no? Cuando me decís que tú eres feminazis, ¿no? Tú eres feminicida, tú solamente haces cosas de viejas. Ahorita me he dado cuenta que a mí me gusta hacer cosas de viejas. Precisamente, ¿qué es esto? Estar en foros, estar en discusiones, estar en negociaciones y todo eso. Eso es lo que implica, pues, precisamente, desgastarme, acostarme tarde, escribir. Eso es ser cosas de viejas, si así le quieren llamar a esto, ¿no? Eso a mí ya no me molesta, ya se me pasó. Entonces, uno, primero tenemos que pasar por un, digamos, por un autoestima como mujer y por un liderazgo muy, muy fuerte para poder asumirte como un feminista, ¿no? Yo no hablo ahorita en este momento de manera colectiva de que las mujeres indígenas somos feministas, ¿no? Yo hablo de manera individual, ahora ya me puedo asumir feminista, mujer y ayuk, ¿no? Y académica y todas las denominaciones que me quieran poner, pero sí tendría que recalcar eso. Y eso me ha llevado muchísimos años para poder asumirme. Y yo lo he visto en muchas compañeras, así de que, bueno, soy feminista o no soy feminista, y de pronto, como algunas decían, muchas mujeres no se asumen feministas, pero sin embargo están, digamos, la dentro de la lucha, ajá, y la práctica. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué no se asumen? Porque finalmente esta lucha de mujeres ha sido descalificado, regresando a la cuestión ideológica patriarcal en el que te dicen, es que el feminismo es esto, es que el feminismo se va en contra de los hombres, es que el feminismo… Entonces tú te quedas con esta idea, digamos, y eres subsumida al final de cuentas con estas descalificaciones masculinas y tú caes en esa misma dinámica y decir, bueno, mejor no soy feminista, ¿no? Y tenemos que reconocer que si bien el feminismo ha surgido en cuestiones, en ciertas, digamos, momentos históricos muy particulares, y el feminismo se ha radicalizado precisamente para visibilizarse. Y de pronto sí se ha tenido que digamos, tener esta posición tan, digamos, extremista, digamos, una posición extremista para poder visibilizarse. Sin embargo, yo creo que también estas luchas van avanzando. Ahora ya se habla, digamos, de una inclusión de esta lucha hacia los varones. Alguien me decía, y digamos un poquito parafraseando a Marx, decía él, el grado de la revolución depende del grado de la participación de las mujeres. Yo también diría lo mismo, que el grado del desarrollo comunitario de las comunidades indígenas depende del grado de participación de nosotras como mujeres originarias en nuestras comunidades propias, particulares, porque nosotros tenemos un proceso propio, tanto mujeres Ayú como mujeres Ñudabi, mujeres Vingulasa, o sea, todos tenemos procesos propios y tenemos un proceso muy particular y muy fuerte, tenemos políticas distintas. Alguien descalificaba, digamos, que el trabajo doméstico no es no tiene que ser propiamente de las mujeres. Es cierto, no tiene que ser propiamente para nosotras las mujeres. Sin embargo, las comunidades ahorita todavía ese papel fundamental y importantísimo, como yo diría, la plusvalía de todo el capitalismo y la base de las comunidades indígenas sigue existiendo y es una actividad muy fuerte de las mujeres indígenas. Sin embargo, creo que desde allí también hay un trabajo político muy fuerte. Y sobre eso ha existido la política de las comunidades indígenas, sobre el trabajo doméstico de las mujeres, porque sin el trabajo doméstico no existe política. Y es una política que se hace. Y de pronto nos vienen a descalificar, es que este trabajo doméstico, pues no, no tiene, ustedes no tienen que hacer trabajo doméstico. Lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que es un trabajo político también, ¿no? Un trabajo político que también sí estamos pugnando salirnos de ese espacio tan reducido para poder incidir en otros espacios, también lo estamos haciendo, pero también creemos y consideramos que tenemos que reconocer para las otras corrientes, y es una invitación abierta para las otras corrientes teóricas feministas, que ese trabajo doméstico que las compañeras indígenas o originarias hacen en sus comunidades es un trabajo político muy fuerte, ¿no? Y en esa medida, digamos, existimos hasta ahora por ese aporte. Y obviamente el feminismo como tal, como con estas cuestiones o planteamientos teóricos, no existen. Yo cuando me di cuenta de mi discriminación, o sea, o de la violencia que yo vivía, me daba cuenta de las exclusiones y fue a partir de eso cuando me empecé a cuestionar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo hacer estas actividades y por qué puedo hacer estas otras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué eso? Entonces, yo no tenía ni la vaga idea de que existía un o varios o varias corrientes feministas. O sea, yo creo que eres feminista en la medida de que empiezas a cuestionar tu situación concreta, real, en las comunidades indígenas. Y si lo queremos encajonar como una lucha feminista, pues ahí entrará, pero sí es una lucha particular de las mujeres indígenas y que creo que ahorita, afortunadamente, las compañeras nos hemos dado cuenta que hay ciertos factores que tú ya no estás convencida de seguir haciendo, reproduciendo. Y eso pasa en las comunidades originarias, de que las propias mujeres que no saben ni leer, ni escribir, ni mucho menos de teorías, están haciendo sus luchas internas y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, sí. Y que no precisamente necesitamos de que, digamos, ser guiado por una teoría, sin embargo, sí refuerza la lucha, ¿no? Y también hay que reconocer esa lucha, que sí se está haciendo, es otra lucha. Ahí está. Hemos persistido hasta ahorita con una serie de violentaciones, si queremos llamar así, a nuestros derechos, es cierto, pero también una lucha muy fuerte de nuestras abuelas. Para que yo esté aquí, es que mi abuela, no sé cuántos hijos se le murió, de ellos o de ellas existió mi mamá, porque a mi abuela quizás no le llegó el sistema de salud y resistió no sé cómo a las violaciones o más bien a los maltratos físicos de mi abuelo. Y de mi bisabuela, quién sabe cómo habrá afrontado, digamos, esta lucha entre la vida y la muerte, ¿no? Finalmente fue una lucha y por eso estoy aquí, por eso estamos aquí. Yo de pronto sí me quiero como que hacer una retrospección, digamos, de la existencia de esas mujeres, cómo ha sido. Entonces sí es una lucha muy, muy fuerte y por eso yo digo, no quiero hablar aquí en plural de que hay feminismo indígena, sin embargo yo creo que sí hay luchas que apuntan hacia allá y que las compañeras, como aquí Lilia lo decía, las compañeras zapatistas lo han mencionado mucho, ¿no? Y digamos, son los sectores que han, es uno de los sectores que han apuntado hacia la lucha sobre la igualdad de oportunidades, sobre la inclusión y un poco, no sé si hablar de equidad de género, lo que decía Lilia, antes se hablaba de igualdad, ¿no? Uh-huh. Ahora ya se habla de equidad. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Porque pareciera ser igual y tiene sus fundamentos y sus orígenes. Cada término tiene su fundamento, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que antes que esos, primero somos seres humanos, ¿no? Antes de nacer varón o de nacer mujer, eres humano. Y yo creo hasta que lleguemos a considerarnos como humanos antes de mujeres y hombres, vamos a llegar a un, digamos, a un nivel de respeto, de igualdad, al respeto de los derechos humanos, colectivos e individuales también, y reconocer nuestras diferencias sobre todo, ¿no? Y yo creo que hacia eso apuntamos y por eso estamos acá, apuntamos hacia la diversidad también y apuntamos sobre todo al respeto de nuestras identidades colectivas individuales.
La otredad, pues,
¿no? La otredad. Sí, así es, ¿no?
No sé si alguien quiere aportar más sobre lo que decía Liliana.
Solo comentar un aspecto que mencioné al principio, que se refiere básicamente a la memoria que existe de los abuelos y las abuelas, ¿no? Es cierto que hay ideas románticas de las comunidades en las que nos dicen no es cierto, todo es bonito. Yo creo que hay realidades concretas que han atravesado siempre por la violencia, y no solo la violencia masculina, sino la violencia institucional de una manera sistemática, y han logrado desaparecer muchas cosas, ¿no? Muchos valores. Han logrado desaparecer muchos valores que en un intento de la lucha, que efectivamente lo decía
Liliana,
ha existido una lucha silenciosa por parte de las mujeres, no solamente creo que en las comunidades indígenas, yo creo que en todos los lugares. Y esa lucha silenciosa ha tenido frutos, pero no son los frutos que quisiéramos ver reflejados en la igualdad o en la equidad de género como se habla ahora. Hace unos días en la comunidad estábamos justamente discutiendo o tratando de analizar y descomponer las palabras de mujer y hombre, ¿no? Que en el español, pues nosotros decimos somos mujeres, en español son hombres, ¿no? Pero en nuestra propia cultura el hombre no es lo mismo, o la palabra misma no significa igual que mencionarse al varón o al distinto en la lengua materna, ¿no? Entonces, estábamos en ese proceso de reflexión, las mujeres que somos Yan Xin y los hombres son Yan Shan, pero no es que mujer con M, U, J, sino es una concepción de lo que eres y también de lo que es el hombre. Entonces, yo creo que ciertamente Lili también decía que hemos aprendido mucho de los movimientos feministas. Nos hemos incluso sumado a la lucha porque pues no hay de otra en algunas ocasiones, ¿no? Entonces creo que el hecho de no asumirnos como, o en mi caso, no asumirme como feminista, no significa que yo no, o en la comunidad no estemos realizando una lucha, sino Lilia también lo decía, al estar en la radio, al estar aquí mismas nosotras, nuestras madres, nuestras hermanas, han atravesado situaciones de violencia. Exacto, que afortunadamente pues nosotras estamos aquí compartiendo esta mesa de reflexión después, con la idea de apropiarnos y de ir construyendo, si no nuevas formas, pero sí quitando lo que no nos gusta, lo que no sirve en nuestra comunidad, pero sí rescatando aquellos valores que remotamente, si tú quieres, han sido los que han dado una identidad a la cultura, ¿no? Entonces, eso puedo aportar en este momento sobre este punto, ¿no?
Comentan sobre la autoestima como mujer, ¿no? También que nos hemos sumado a la lucha como mujeres indígenas, nos hemos sumado a la lucha feminista. Entonces, ¿podríamos decir que nos estamos empoderando como mujeres indígenas? ¿O qué es el empoderamiento en sí? Y si las indígenas lo estamos haciendo, lo estamos logrando, ¿o qué hay sobre esto?
Sí. Bueno, sí, igual y puede haber cuestionamientos sobre los mismos conceptos que es empoderamiento, ¿no? Generalmente se ha apuntado más hacia un empoderamiento individual, digamos, en el sentido de que tú puedas ser capaz de tomar tus decisiones, ¿no? Que puedas decidir sobre lo que quieres y lo que no quieres, sobre hacia dónde apunta tu proyecto de vida y cómo construirla, Y eso se da a nivel individual, me parece, ¿no? Porque, y cuando hay, digamos, un empoderamiento individual, ya podríamos hablar, digamos, de un empoderamiento colectivo, porque sí necesitas sujetos forjadores de ese empoderamiento colectivo que también nosotros necesitamos como mujeres originarias. Porque de pronto sí te hacen creer, y por eso aquí la compañera Lilia, ella decía, ayuk, yo ahorita yo no me asumo como mujer indígena. De pronto por cuestiones de políticas o por exigencias políticas para acceder a una beca, a un proyecto, tienes que etiquetarte como mujer indígena, ¿no? Y yo nunca he estado de acuerdo con eso porque me parece, y muchos saben de dónde viene ese concepto indígena, ¿no? Yo no soy indígena y yo lo he hecho, y también eso me ha costado una serie de reflexiones, muchos años de reflexiones para decir ahora abiertamente que yo no soy una mujer indígena, sino una mujer ayuk. Ayuk que tiene una historia propia, ayuk que también le ha costado descalificaciones, que también su colectividad o mi pueblo, digamos, ha tenido una resistencia, tiene una historia, y que antes de la llegada de los españoles no nos conocíamos como indígenas, sino que simplemente éramos ayuk hoy. Y si se trata de especificidad, yo soy sham hoy, ¿no? Entonces, hay múltiples identidades y no nos pueden encajonar, digamos, en un concepto que es indígena. Y eso también, para que yo ahorita pueda decir, soy mujer feminista, ayuk, académica, y como lo que decía, me ha llevado un proceso, un largo, digamos, tiempo, mucho tiempo de reflexión para poder decirlo. Y eso depende el cómo percibes el mundo, el cómo entiendes ahorita el mundo, cómo entiendes las relaciones humanas, cómo las percibes y hacia dónde quieres apuntar sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que de allí parte de el proceso, y más que empoderamiento, yo creo que estamos en un proceso de empoderamiento, porque de pronto se habla, vamos a empoderar a las mujeres indígenas, ¿realmente se empoderan? Sí, yo creo que también tendríamos que, con un taller se empoderan, con dos, tres, cuatro talleres se empoderan, o es que las mujeres en sí se encuentran en un proceso de empoderamiento y se necesita forjar ese proceso de empoderamiento en el que ya están algunas compañeras originarias, ¿no? Y sí, yo creo que sí se ha logrado. Como yo decía, el hecho de que nosotras estemos aquí o el hecho de que yo esté hablando español, para mayor claridad, es un proceso de empoderamiento también y que hayamos tenido que conquistar algunos espacios y el tener que expresarnos en esta otra lengua es un proceso de empoderamiento y de apropiación de otros elementos, ¿no? Y eso también habla, digamos, ahora ya puedo decir cómo están las condiciones de las compañeras ayuk en español, ¿no? Ahora puedo ya decir cómo están en español para que se entienda que hay mucha pobreza, que hay exclusión, que hay muerte materna, que hay muerte, mortalidad infantil, que hay asesinatos también por violencia doméstica, que no se ha querido decir eso es cierto, y que se ha catalogado, se ha metido en otros, digamos, calificativos en cuestiones de justicia, porque ya manejan, digamos, o asesinato o agravio, pero pues en realidad es un asesinato por violencia de género, ¿no? Por el simple hecho de que eres mujer, o sea, hay te violentan como mujeres, ¿no? Entonces ahorita ya me parece que sí hemos entrado en un proceso de empoderamiento. Yo no sé cómo ustedes lo consideran, pero el hecho de que yo esté aquí sí significa estar en un proceso. Y seguimos, no nunca terminas de empoderarte, nunca terminas de aprender, porque finalmente eso significa seguir aprendiendo. ¿Cómo es? Desaprendiendo, aprendiendo, ¿no? O sea, desaprender lo que yo ya tengo, o sea, el hecho de que lo que significaba para mí ser mujer. Ahorita, y alguien decía hace rato, ¿cómo te haces, qué es lo que te ha... A nivel individual, ¿qué es lo que te ha proporcionado o te ha dado el feminismo? Muchas veces es una forma de vida más que teorías, ¿no? O sea, si planteas una teoría, también tiene que ser una forma de vida a la vez.
Exactamente, ¿no? Lo que nos comentaba Jenny de España, una de las que estuvieron en la plenaria. En sí, el fundamentalismo tiene que ser una forma de vida más que un debate, más que un discurso, más que una teoría, ¿no? Feminismo tendría que ser una forma de vida, cómo te comportas, cómo eres con la gente, con la sociedad con la que vives, con tu comunidad, ¿no?
Sí, nada más para corregir, dijiste fundamentalismo, ¿no? Es feminismo.
Feminismo, perdón.
Sí, sí, sí. Sí, okay. Estoy un poco hablando, no soy Salus, de Radio AMA y Yoltocnigo en la... del sur de Veracruz, y pues ahora sí que en las comunidades indígenas, como decía Liliana, pues yo creo que es igual un concepto nuevo, ¿no? Sí lo han escuchado, porque la palabra empoderamiento yo creo que abarca, es muy amplio, es algo súper grandísimo que trabajar, que manejar, y pues yo creo que pues nosotras tal vez hemos tenido la oportunidad de conocer lo que es esta palabra, este concepto, y pues las mujeres que son indígenas o las que nos consideramos un poco indígenas, pues empoderamiento pues quiere decir que tú te apoderes, ¿no? O no tanto te apoderes, sino que seas, puedas hacer las cosas ahora sí que de la mejor manera y elevar un poco tu autoestima, querer hacerlo, tener la libertad de hacerlo, ¿no? Y pues si a nosotras nos ha costado un poco el hecho de entender este concepto, pues hay mujeres que aún no saben. Tal vez hablar un poco de autoestima, pues sí, ¿no? Sí saben que pues la autoestima es algo que les va a beneficiar para que ellas se amen a sí mismas, se respeten, se valoren, se ayuden a sí misma y sobre todo se den a valorar, ¿no? Como persona, como mujer, como humano. Entonces, yo creo que si queremos hablar un poco de empoderamiento, sería primero si queremos tratar con mujeres indígenas o no indígenas, y pues es algo muy amplio, ¿no? Es un como decía Liliana, es un proceso muy largo y de forma particular yo creo que el empoderamiento abarca algo amplio, un trabajo muy muy grande que hacer, una labor social muy significativo también, porque cómo empoderar a ciertas personas, ¿no? Que a lo mejor no se dejen empoderar o que a lo mejor ellas mismas se retengan o más bien dicho se como que evitan ellas mismas como que esa libertad de expresión, esa libertad de creerse, esa libertad, porque tal vez hay un trasfondo, ¿no? De que es otra parte de que pues hay personas que tal vez no la dejan ser quienes deberían de ser, ¿no? Que es la parte masculina, ¿no? O desde su cultura o como decía hace un rato, ¿no? Yo creo que es un concepto nuevo en las comunidades y es algo que hay que trabajar mucho, que es una labor súper, súper, ahora sí que
amplia
y habría que primero, si nosotras queremos tratar de empoderamiento, primero entender qué es empoderamiento, ¿no? De forma particular y trabajar con desde nuestro sentir, desde nuestra parte interna, ¿no? Así como que decir yo me empodero yo misma para poder empoderar a los demás o a las demás y saber y aprender a ser yo misma primero y valorarme yo misma, quererme yo misma y después enseñarle a las demás, ¿no? Y creo que eso es parte de este movimiento, ¿no? Que nos enseña un poco eso, ¿no?
Lupita.
Bueno, respecto a este punto, me parece que las mujeres tenemos que realizar o hacer un proceso de apropiación primero, ¿no? Apropiación que pasa no solo por el empoderamiento tecnológico, político, económico incluso, sino lo primero que hay que hacer es acceder a la información. Y para acceder a la información, pues tienes que atravesar por el español o por otro idioma, ¿no? Creo que cuando las compañeras o cuando las mujeres tenemos acceso a la información, cambia nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser incluso, y nos da la posibilidad de proyectar una nueva forma de relacionarnos con hombres y mujeres, partiendo obviamente de las cosas que en conjunto y en lo individual que queramos, ¿no? Pero creo que el empoderamiento es una palabra que suena un poco hueca o de repente al aire, porque si no tenemos información, si no accedemos a lo que se está generando en todos los lugares, pues creo que pocas veces vamos a tener la oportunidad de dialogar entre nosotras y de tomar decisiones. Entonces yo creo que el empoderamiento, si pudiera concebirse de esa manera, es pasar por un proceso de apropiación tecnológica, política, económica en nuestra comunidad para poder acceder a la información y poder tomar decisiones de manera conjunta.
Lilia.
Sí. Bueno, un poco en la reflexión en la que estamos,
hablar, por ejemplo, de feminismo, hablar de indígena, hablar de empoderamiento, yo creo que tenemos que ir buscando nosotras porque tenemos nuestras lenguas originarias, nuestras lenguas ayuc, zapotecos, mixtecos, etcétera, mazatecos, purépechas. Igual nosotros ir construyendo nuestros conceptos o los ya existentes para nombrar estos procesos de lucha, a lo mejor denominarnos de alguna forma lo que estamos llamando, por ejemplo, empoderamiento, no lo entendemos todas, y esa palabra pues viene del inglés, y a lo mejor decir, por ejemplo, si yo digo una palabra en mije, eso lo podríamos pasar al español de igual forma, lo mismo pasó de empowerment, de empoderamiento, que pasarlo de mi lengua, por ejemplo, no sé, muk, bunmaun o alguna otra palabra, a tratar de explicarlo en la lengua castellana, ¿sí? Entonces, pues yo creo que tenemos que ir viendo y haciendo estos análisis, reflexiones en conjunto para ir igual dándonos a conocer, dando a conocer nuestras pensamientos desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestra propia filosofía como pueblos originarios. Y ahorita les vamos a compartir un poco el audio que traemos desde la radio comunitaria Humbug, que mandan las compañeras de este espacio.
Queridas amigas, tenemos el gusto de poder saludarlas desde este rincón de nuestras vidas y de nuestro territorio, esperando que estén muy bien. Queremos compartirles sobre los conocimientos que estamos aprendiendo, nos sirva para tomar nuestras propias decisiones con toda la responsabilidad que nos caracteriza como mujeres mijes, y así poder guiar a otras compañeras que no alzan la voz. A través de estas ondas les mandamos nuestras mejores energías para seguir caminando juntas. Desde el Cerro de las 20 Divinidades, Área de la Mujer, Radio Comunitaria Jambó.
Pues ya estamos de regreso después de escuchar estos audios y nosotros nos vamos con las conclusiones de cada una de nosotras para terminar con este espacio de AMARC México.
Bueno, muchas gracias a quienes alcanzan a escuchar nuestra voz, nuestras opiniones. Ha sido es una experiencia y creo que los días que vienen son un reto importante de cómo obtener información. Al principio decía que es una posibilidad que tenemos el estar aquí, de conocer estos conceptos, estas teorías, y con lo que me llevo de esta mesa es que como mujeres debemos acceder primero a la información, reflexionar en base a ello, dialogar, como decía Lilia, en nuestras lenguas originarias, si no reconceptualizar, pero sí tratar de reorientar la lucha que se ha estado dando en todos los tiempos y generar unas nuevas propuestas o nuevas formas de convivencia que puedan ser reflejadas y materializadas en que todas las mujeres podamos ser libres y podamos ejercer nuestro ser como mujer sin el problema de la violencia de ningún tipo, ni violencia ni humana por parte de los varones y mujeres, porque también hay violencia por parte de las mujeres y por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me llevo de esta mesa. Agradezco a ustedes que me escucharon
quienes están también sintonizando esta frecuencia, pues muchas gracias.
Bueno, haden mungu gushat awayuk gushakyu gusha, usham onayden idena awayuk tengiyak, hawen ma isa hachtu kaduka china yin tiana yin dish uk sa hachi atpa awayuk kikpa wun mai, usha taden kyu gushni, usha adwan tem matiak, hachabom nabiat kohmihan. Bueno, de esta manera estamos dando concluido este pequeño programa y de igual forma agradezco a todas las personas que nos estuvieron sintonizando por medio del internet y por medio de las radiodifusoras que están repartiendo esta transmisión. Bueno, en conclusión de la mesa, yo creo que no podemos llegar a una conclusión, pero un aporte para terminar esta mesa en este día. Perdón. Creo que debemos seguir en la lucha, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestras comunidades, y lo que finalmente se busca, pues, es la tener una vida digna, en donde podamos tener igualdad de oportunidades, en donde podamos ser autónomas desde nosotras mismas, desde nuestros cuerpos, desde nuestros pensamientos y, bueno, desde nuestros actos. Y, bueno, nuevamente agradezco igual a todas ustedes que estuvimos aquí en la mesa y nos estamos hablando y escuchando próximamente el día de mañana.
Bueno, sí. Un poquito llegando a las conclusiones, como decía Lilia, es muy poco tiempo, sin embargo nos quedamos con la reflexión de toda la lucha que ha venido, digamos, haciendo todo el movimiento feminista, entre ellos la lucha de las mujeres originarias en México, sobre todo, porque soy de México también, me parece que todavía nos queda mucho por hacer para poder llegar a una vida digna, ¿no? Sobre todo con igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos para precisamente llegar a estos, al acceso a la información, a la educación, a la alimentación y todos esos derechos fundamentales que el mismo Estado mexicano ha firmado tanto en su constitución política como en los tratados internacionales. No necesitamos primero que se hagan cumplir estos derechos para poder empezar una vida con miras hacia una vida sin exclusión y sobre todo libre de violencia y pobreza, a lo que le han llamado pobreza, la mala impartición de la riqueza, que es eso en realidad, ¿no? Y bueno, vamos a seguir aquí platicando en los próximos días y les agradezco sobre todo a aquellas radioescuchas y las y los radioescuchas.
Pues estamos aquí transmitiendo, ¿no? En vivo, donde quiera que nos escuchen, en la página de internet, en las radios comunitarias, en las radios donde se logren escuchar esta señal. Pues mi nombre es Alu, soy de Radio Ama y Choltoniwa, pues del sur de Veracruz, formamos parte de la red de radios del sureste, somos parte del Istmo Veracruzano también. Pues más que nada, ¿no? Yo apenas estoy logrando entender todo este mundo, ¿no? De conceptos de feminismo, fundamentalismo. Pues es algo nuevo para mí y pues yo creo que pues es difícil concluir aquí. Sin embargo, lo que he aprendido ahorita, yo espero llevárselo a mi comunidad, a mi gente, sobre todo a la radio comunitaria, ¿no? Este nuevo aprendizaje, este nuevo saber y sobre todo lo que es este movimiento, pues a hacer saber este nuevo mensaje, ¿no? Y yo creo que eso es como una labor de todas y todos, que algo nuevo que se aprenda se vaya transmitiendo, ¿no? De persona, de mujer a mujer, de mujer a hombre, y de empezar a respetarnos más como, no como mujer y hombre, sino como seres humanos que somos en sí. Y pues es un gusto y un placer haber estado aquí, y gracias por la invitación que nos hacen por participar. Y pues Radio Ama y no forma parte de Radio Amar, pero pues estamos aquí, somos parte también de radios, ¿no? Y soy mujer y soy también parte de este movimiento, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación.
Pues al contrario, muchísimas gracias a las mujeres de aquí de la red de Amar México, de las radios comunitarias. Nos estamos escuchando mañana.